en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción.
Hoy es el cumpleaños de Jaime Ross, uno de los grandes exponentes de la música nacional, que acá está desde hace varios años fuera de los escenarios, pero del que se han conocido varias novedades en los últimos tiempos: la reedición de su obra completa, el lanzamiento de dos libros sobre discos emblemáticos y, por último, en agosto del 2020, estará de nuevo presentando su música en vivo. Así que de esa forma quisimos, por todos esos motivos, quisimos hablar de Jaime, y para eso invitamos a los autores de esos dos libros, por Mediocampo, Andrés Torrón, y por Brindis por Pierrot, Mauricio Rodríguez. Bienvenido.
¿Cómo le va? ¿Cómo
andan? Gracias por la invitación.
Por favor. Y bueno, y de alguna manera estos dos libros...
Con la fotografía de Mario Marotta, ahora que me estoy viendo acá.
Es que era fotógrafo oficial. Jaime no se sacaba fotos si no era no fuera por otro con Marotta. Estos dos libros de alguna manera hacen justicia a lo que es Jaime Ross en la música uruguaya, ¿no?
Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto siempre charlar con ustedes. Recién hablábamos con Andrés antes de entrar al estudio, que fueron dos proyectos que, sin saber uno con el otro, estaban corriendo en paralelo. Y de hecho, por eso, de alguna manera, son dos discos que contemporáneamente, uno es del 84 y otro del 85, son primos hermanos, si bien como productos artísticos son cosas distintas. Y bueno, con Andrés hablábamos justamente de eso, ¿no? Que cómo estamos trabajando en sintonía sin saber uno de la existencia del proyecto del otro. Después, obviamente, nos enteramos, incluso nos enteramos por el propio Jaime, de alguna manera, que claro, nos dijo, mire que a mí me dijo, mirá que me llamó Andrés, y Andrés le dijo, mirá que me llamó Mauricio por este tema.
¿No? O sea que la picardía fue el editor.
Sí, exactamente.
Claro. Sí. Bueno, aparte, los libros están en la misma colección, en la colección Discos de la editorial Estuario, que justamente se dedica a hacer libros sobre discos de la música uruguaya.
Vos que has hecho, Andrés, repasos de la historia de las tapas de los discos, de los discos que no podés escuchar antes de morir y todas esas cuestiones de la música uruguaya, ¿cómo ubicás a Jaime Ross en la música?
Y me parece que es, si haces una historia de la música popular uruguaya, Jaime Ross es la materia, ¿viste? que no es exonerable, digamos, ¿no? Una de las materias principales del currículum, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Es un nombre clave, que además no solo es clave por su obra, sino porque engloba una cantidad como de tendencias que él las resumió perfectamente, ¿no? O sea, porque por un lado está el candombe beat de Mateo y de Rada, el toma de eso, es un pionero en usar la murga en el formato canción. También se puede decir que Jaime Ross hace rock. Entonces hay como una cantidad de confluencias ahí que están en él, ¿no? Por eso su nombre es ineludible. Más allá de una cantidad de canciones increíbles, ¿no?
Además de la sintonía con la gente. ¿No?
Totalmente. Bueno, el caso de Brindis por Pierrot, creo que es, obviamente comparto lo que decía Andrés, suscribo totalmente. Y en el caso de la canción y el disco Brindis por Pierrot, del año 85, es como la síntesis absoluta en cuanto a, como decía Andrés, la murga en formato canción. Y bueno, y lo que estaba pasando con él en ese momento, ¿no? Porque aparte, Brindis por Pierrot fue el disco de quiebre absoluto de su carrera a nivel de popularidad. Él lo cuenta, lo ha contado varias veces, lo cuenta para este libro. Y bueno, y sobre todo, bueno, descubrir, que también es otra virtud de Jaime, esos diamantes en bruto, en este caso, con el caso del Canario Luna, ¿no?
El Canario,
exactamente, sí. Que era muy conocido en el ambiente del carnaval, pero fuera de esas fronteras era casi un desconocido, ¿no? Y bueno, a partir de ese disco y de todo lo que pasa enseguida después, se transforma en uno de los grandes cantores populares, ¿no?
Él, la utilización de la fusión y lo que hace, él le da un sello y una personalidad única desde todo punto de vista, y abre el camino para una música diferente dentro del ambiente de la música popular uruguaya. Ahora, ¿Él no jerarquiza de alguna forma la murga? Porque la murga estaba vista como un producto popular,
un
género menor, como la gente que mira y dice, la zarzuela es un género menor, y nada de eso existe, más mentira no puede haber que eso. Pero digo, la murga estaba así considerada, mientras que él recupera ese sonido que forma parte de la oreja, del sentir nuestro, y lo pone en la palestra y jerarquiza la murga, ¿o no?
Claro, totalmente. Yo creo, y lo he dicho más de una vez, que Jaime como que descubrió una fibra que no se sabía que estaba, porque hasta ese momento, como que lo que vos decís, la murga estaba en el ámbito del carnaval, y capaz que la gente que no frecuentaba el carnaval, en un asado medio borracho, cantaba eso, una murga, ¿no?
Yo siempre cuento la anécdota de que yo tenía un tío, el primo hermano de mi padre, que todos los asados se mamaba y terminaba cantando la despedida de los asaltantes.
No hay nada más uruguayo
que eso. No hay nada más uruguayo que eso.
Totalmente. Claro, pero siempre como un género menor, justamente, ¿no? Y Jaime lo que hace es eso, traer algo que estaba de alguna manera en el ADN nuestro sin que lo supiéramos, porque es
seguro.
Eso. Yo no me considero un murguista, ni soy un realmente, o sea, no soy un afecto a ir al teatro de verano ni ejecutar seguro, el carnaval, pero de alguna manera la murga también me toca.
Te vino por ese lado.
Me vino por ese lado, de escuchar la murga canción de Jaime mezclada con el rock, con el pop, con una cantidad de elementos, y decir, opa. Esto y además también soy yo.
Además hay muchos niveles de murga en Jaime Ross. Uh-huh. Tenés desde murga, si querés, bien, bien popular, bien tradicional, hasta quizás una murga un poquito quizás más intelectualizada, ¿no? Uh-huh. Más con otro peso musical.
Claro. Yendo un poco, comparto obviamente lo que dice Jaime y Andrés, Jaime Clara, para aclarar las diferencias, y voy a lo que decía Sergio. Yo tuve oportunidad de entrevistar para el libro a varios murguistas, ¿no? Raúl Castro, Pitufo Lombardo, Zurdo Besio, y bueno, hablando de lo que fue la experiencia de la grabación de esta canción y el proceso con Jaime, y todos coinciden en una opinión única, que es Jaime nos devolvió o nos dio el orgullo de decir somos murguistas.
Exactamente.
Siendo lo que tú decías, Sergio, ¿no?
Yo creo que es eso.
Porque hasta ese momento, bueno, yo he contado más de una vez la anécdota de un amigo que estaba vinculado al carnaval en aquellos tiempos, y que la madre va al almacén del barrio, y que la almacenera notó que estaba algo extrañada, una actitud extraña, digamos, y en un momento le dice, mirá, te tengo que decir algo, le dice a la almacenera, ¿es verdad que tu hijo es murguista? Casi como diciendo, ¿no?, que es narcotraficante.
Sí, seguro, exacto.
Y bueno, volviéndolo a lo que decía, varios de los murguistas que se dedican a eso y que han hecho de eso su arte, me han dicho que con Jaime, y a propósito de Jaime, volvieron, por primera vez dijeron, soy murguista con orgullo, ¿no?
Porque el murguista se decía despectivamente, murguista, claro, como y el rockero era otro, sinónimo de drogadicto, sinónimo de... Jaime también, con su actitud profesional, lleva a la jerarquización del intérprete, del cantante y del creador. Totalmente. Porque su exigencia en la presentación en los shows era... Yo me acuerdo cuando Canaura por primera vez empezó a pedir que ella necesitaba una cámara de reverie, que necesitaba esto, que necesitaba aquello, decía, esta mujer está loca.
Sí, claro.
Y lo que estaba haciendo era jerarquizando su interpretación. Y él estaba generando esa cosa de que después los productores, ninguno se podía negar. Y Jaime, las presentaciones de Jaime, como totalmente, si estuvieras viendo un show totalmente, de, yo qué sé, de Rod Stewart, de Jarte Jorobar, tiene todo encima del escenario.
Claro, claro. Yo creo que no existiría, bueno, difícil decirlo así tan categóricamente, pero no te va a gustar La Vela Puerca, que han tenido éxitos internacionales justamente por tener un show, más allá de la música, totalmente profesional y al mismo nivel que cualquier otro artista de cualquier parte del mundo. Yo creo que son hijos de alguna manera de Jaime Ross.
Exacto.
Y digo, ellos lo dicen.
Lo reconocen, ¿no? Exacto, no es algo que... sí. Es así, tal cual.
Yo comparto lo que dicen. Y Jaime en el año 82 da un recital en el Palacio Peñarol, que fue, él ha contado, ¿no?, un acto fallido porque salió muy mal de sonido. Fue casi un caos. Y él le da cuenta, bueno, que a propósito de esa experiencia, siente que tiene que estar en todos los detalles. Y yo hace poco hablaba con un amigo, y diciendo lo que decía Sergio, debe ser un caso casi único en el mundo, que un artista, además de su arte, ¿no?, de lo que es su obra, con la cantidad de discos, como decía Andrés, que obviamente forman parte ya del cancionero popular uruguayo, que además no solamente se encarga de componer, crear, ensayar, grabar.
Hace producción.
Hace producción, está en los afiches, en la portada del disco, hace prensa. Es un artista completo. Y además, le agrego, y esto es una opinión personal, además con el bagaje cultural que tiene Jaime, que da mucho gusto escucharlo en las entrevistas, porque vos le preguntás por un tema o un disco, una obra, un recital, te responde eso, pero siempre hay referencias a Cortázar, Borges, el cine, la literatura, la historia. Entonces es un artista muy completo, ¿no? Y como decía Andrés al principio, sin duda que es materia obligatoria en cualquier historia de la música popular.
A pesar de que es menor que yo, es un producto del uruguayo prototipo de la década en la que nace, del momento social en el que nace.
Sí.
Esa clase media enciclopedista que además de todo eso busca, es decir, no es solamente, porque él hace música popular porque es su forma de expresión, pero esa forma de expresión está enriquecida con haber escuchado a Ella Fitzgerald, haber escuchado a La Murga, haber escuchado a Mateo y haber escuchado todo, desde el sonido de los tamboriles hasta el bombo de la Murga.
Y a eso agregar y haber leído.
Sí. Exacto.
No, y tener, esto me lo cuenta Mario Marota, su amigo, fotógrafo personal para el libro, que Jaime era una persona que estaba todo el tiempo absorbiendo lo que estaba pasando alrededor.
Seguro.
Tenía hambre, sed de ver, observar, escuchar todo el tiempo, ¿no? Por eso lo que decía recién, ¿no? Cine, literatura.
Sí, exacto. Sí. Él además se va a Europa siendo muy joven, con Raúl Castro, con Lazaroff, con Bonaldi, y bueno, se termina quedando en Europa. ¿Cuánto lo influyó justamente estar en Europa, estar en Holanda como estuvo? ¿Y cuánto lo influyó musicalmente, pero también cuánto le sirvió estar lejos del país en un momento muy particular del Uruguay? ¿Qué creen ustedes?
Bueno, Jaime se va en el año 75 con 21 años y era, como decía Sergio, un típico hijo de clase media que hacía ciencias económicas, que clase de francés, de inglés, que tocaba el bajo en algunas obras de teatro, en algunas bandas. Sentía la necesidad, por lo que estaba viendo personalmente, pero también lo que pasaba en el país, reitero, año 75, de irse, bueno, y quería conocer el mundo, ¿no? Ahí está la influencia, lo hablábamos recién con Andrés antes de entrar a la nota de su tío George Ross. Y lo que sucede con Jaime, y seguramente Andrés anote algo más en ese sentido, que estando afuera empieza a ver al Uruguay con otros ojos. Y es cuando, como dice Jaime, le gusta decir, abre la canilla de la composición, ¿no? Que él sentía que hasta ese momento no había compuesto muy poca cosa, no podía cantar. Y estando lejos, redescubre el Uruguay. Él tiene una frase que dice, es como alejarse o acercarse de un cuadro, ¿no? Es como que vas viendo los detalles según te acerques o te alejes. Y bueno, y ahí empieza a componer, bueno, ese camino que ya después es más conocido, ¿no? Pero la canilla, como dice él, se abre en Europa, ¿no?
Claro, claro. Él hasta ese momento, era muy joven, obviamente, ¿no? Pero no había compuesto canciones y no se veía a sí mismo como un cantautor.
Como compositor o cantautor.
De canciones. Y es justamente la distancia la que le da eso. Y por supuesto, la visión, sobre todo en el momento que vivía Uruguay, la visión desde Europa, de acá, por ejemplo, Jaime se fue con Lazaroff y Bonaldi, como tú decías, y Raúl Castro, haciendo un conjunto de música latinoamericana, y allá se dio cuenta de que en realidad eso para él era tan tan artificial como cantar en inglés, porque vio allá que había una cantidad de grupos que lo hacían mucho mejor, o sea, le hacía música como estaba de moda, el altiplano y
sí. Y allá estaba Quilapayún, ¿viste? Con los Intirimari, entonces ¿qué vas a hacer?
Entonces hablando mal y pondros, se dieron cuenta de que estaban robando la plata. Sí. Y ahí también se abrió más a otras músicas y se dio cuenta que también, yo qué sé, el rock era también tan parte de él como todo eso. Y también en ese momento él vivió una cantidad de movidas en Europa, por ejemplo, la explosión del punk, la New Wave, todo eso lo vivió en tiempo real. En un momento, aparte, que hay que acordarse, las comunicaciones
eran mucho más difíciles,
muy distintas, y además Uruguay estaba en dictadura, que encima estaba mucho más encerrado, ¿no?
Estaba totalmente cerrado. Bueno, les tengo que decir que nosotros vamos a seguir conversando con nuestros invitados de hoy, con Andrés Torrón y con Mauricio Rodríguez, pero que ustedes saben que tenemos un preguntero que que es en homenaje a Jaime Ross, y que la primera pregunta fue: ¿cuál fue su primer disco, el de Jaime Ross?
¿Podemos participar nosotros o?
A ver, ustedes tienen que decir ahora.
Sin repetir y sin soplar.
Ahora tienen que decir: ¿cuál fue el primer disco de Jaime Ross? A ver, Candombe del 31. La respuesta está ahí. A ver, Candombe del 31. Es Candombe del 31. Mira qué bien. La gente hizo. Ahora voy para la segunda. La segunda pregunta. Ah, este tema me muero. ¿Con quién canta la canción Inexplicable? La tenemos por ahí, Inexplicable, la tenemos que buscar. Y en la próxima, ¿está sonando? Mirá qué bien, Inexplicable. ¿Con quién canta este tema Jaime Ross? Nos lo dicen a través del 69-00. Están compitiendo por entradas dobles para el cine y una doble para el recital del viernes a las 21 en el Teatro El Galpón con la cantante argentina, sí, Adriana Varela.
Nos tienen que poner quienes quieran ir a ver a Adriana Varela que Varela. Además como recordábamos dijimos, hoy, sí. Que fue producida por Jaime Ross, ¿no? Sí, un disco, el disco Cuando Río Suena. Bien, nos pone Adriana Varela, si quieren ir al recital en el Galpón el próximo viernes 15 a las 21 horas, al lado de La Respuesta. Pero además tenemos un bonus track, Puglia. Si nos ponen libros al lado de La Respuesta, la generosidad de Andrés Torrón y de Mauricio Rodríguez, tenemos un ejemplar de cada uno de los libros para sortear también en el programa.
¡Qué cogote! Dios mío. Enseguida volvemos y seguimos haciendo pura radio.
Inexplicablemente corren las agujas del reloj y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol.
La tarde que en Sarandí no es indiferente. Es al pan pan. Pura Radio.
Bueno, y tenemos la suerte de estar conversando con Andrés Torrón y con Mauricio Rodríguez, que han editado dos libros, uno de ellos Brindis por Pierrot y el otro Mediocampo, y que ustedes van a poder tenerlo si es que nos contestan a través de El Preguntero, porque tenemos muchos regalos entonces hoy. Tenemos dos entradas dobles para el cine, una doble para ver a Adriana Varela y además los libros.
Uh-huh. Exactamente.
¡Qué brutal! Dios mío. Bueno.
Muy bien, seguimos conversando con Andrés Torrón y con Mauricio Rodríguez. Cuéntenle a los oyentes, si tuvieran que definir y contar la particularidad de cada uno de los discos sobre los cuales trabajaron. A ver, ¿qué es Mediocampo en la discografía de Ross?
Mediocampo es un disco bastante bisagra en la carrera de Jaime, porque es el segundo disco que hace totalmente en Uruguay, el primero que hace a su vuelta definitiva, digamos, al país, y donde está más la mezcla que hace hacer a Jaime lo que es hoy Jaime Ross, ¿no?
¿En qué sentido?
Porque es el disco que está más, tiene claramente el sonido pop y rock. Creo que es el primero en que usa más ese sonido más rockero. Uh-huh. Pero por otro lado tiene Los Futuros Murguistas, claro, por ejemplo. Y tiene Durazno y Convención, ¿no? Uh-huh. Tiene los primeros hits que en ese momento no fueron hits como hoy los conocemos, como Durazno y Convención y Los Futuros Murguistas, pero que fueron temas fundamentales en su carrera. Uh-huh. Y sigue siendo uno de los discos que todo el mundo señala como uno de sus discos preferidos o el disco clave. Y en por ejemplo, en las sucesivas reediciones que hubo, ha sido siempre el disco más exitoso en la carrera de Jaime. No en el momento en que salió, pero sí años después. Y personalmente a mí me tocó mucho porque fue el primer disco de Jaime que escuché en tiempo real, digamos, ¿no? Teniendo 16 años.
Sí, que arrancás el libro contando eso, ¿no? Que claro, cómo te lo regalaron.
Claro, que lo recibí, digamos, en tiempo real. Después me metí más en el mundo de Jaime, pero...
Y tenés esas canciones quizás más intelectuales, si querés, como Luces en el Calabró, por ejemplo. Claro. Digo intelectuales porque también forman parte, no es ni rock, no es murga, es una cosa intermedia, ¿no?
Claro. A mí justamente esa sonoridad rockera, pop, más sofisticada, digamos, fue la que me llegó en el momento también por la clase de música que yo estaba escuchando en ese momento, ¿no? Escuchaba The Police, o escuchaba también a los Beatles, o escuchaba Talking Heads. Y eso me era familiar por ese lado, y a la vez familiar, porque bueno, porque seguro era uruguayo y totalmente propio, ¿no?
Bien, y en el caso de Brindis por Pierrot.
Y bueno, hago una anotación respecto a lo que decía Andrés, que también me pasó. Yo tenía 13 años y recuerdo claramente un día estaba almorzando en la casa de mis padres y empecé a escuchar por la radio el comienzo de Durazno en Convención. De Jaime tenía alguna referencia en ese momento, por supuesto, pero me acuerdo que me paralicé. Yo dije, me sonó, como decía Andrés, esto tiene que ser de acá. No sabía qué era lo que estaba sonando. Y bueno, obviamente después el locutor lo presentó. Bueno, ahí me compré el disco. También fue el primer disco que viví, digamos, como adolescente. Y yendo a la pregunta, un poco lo que decía hace un rato. Propio Jaime ha dicho que Brindis por Pierrot marca, si bien su popularidad venía increciendo, ¿no? Primero, él dice, primero tuvo el reconocimiento del gueto de mis colegas, de mis amigos musicales, que eso fue entre el 82 y el 84. A partir de Mediocampo empieza a sonar obviamente desde otro lugar, y Brindis por Pierrot es la confirmación, creo, a nivel de popularidad de lo que es hoy en día Jaime. No creo que ahí él dice, es el quiebre absoluto en mi carrera, por supuesto que lo que decía recién también del canal Luna, ¿no? Que se descubre como este diamante en bruto que contaba. Y bueno, y de alguna manera ese proceso lo venía viendo. De hecho, Brindis por Pierrot, que es una ensalada de alguna manera, una recopilación, nace porque él termina la canción después de 22 meses para el canario, para que la cante el canario, pero no tenía, a mediados del 85, un disco para poder sacarla como incluyéndola ahí. Entonces lo que hace es, bueno, él estaba acompañando el Sabalero en los recitales que estaba dando, y la gente le empezaba a pedir algunos de sus temas, ¿no? Los futuros murguistas, los olímpicos, retirada. Entonces se dio cuenta que sus canciones estaban empezando a sonar a nivel popular. Entonces lo que hace, le propone a Palacio de la Música, bueno, grabamos Brindis por Pierrot, hacemos una versión nueva de Cometa de la Farola, le agrega otra canción nueva que es Murga de la Pica, y resume un poco lo que estaba sonando, que él sentía a nivel de música popular, que obviamente eran casi todas murgas, ¿no? Bueno, entonces ahí nace Brindis por Pierrot, y bueno, creo que es el quiebre absoluto de popularidad, y lo que decíamos al principio, el hecho de que le da al género murga un lugar que hasta ese momento no
ocupaba. Ahí va, es quizás el primer gran disco murguero de Jaime Arroyo.
Claro, claro, sí, porque, completamente. Porque junta todas las murgas que estaban en los otros discos, claro, y justamente pasa que los futuros murguistas y Durazno y Convención, que habían sido populares, pero se vuelven hits por el disco Brindis por Pierrot,
claro.
Él los incluye en ese disco, y no tanto por...
Claro, lo pasa que es muy curioso, él pega con grandes éxitos en algunos discos. Me estaba acordando de Sur ahora, donde está Amándote, por ejemplo.
Claro, la pega de Gran Tulé, que...
Exactamente, que en definitiva, capaz que no fue un gran disco de los más vendidos de Jaime Ross, pero tiene esas canciones que fueron, su carrera, Amándote, yo me acuerdo que fue como una explosión. Claro,
Aparte después, bueno, la posición de Cortina en una telenovela argentina, la hizo Rubén Blades en su momento.
Exacto. Ahora, hay una cosa que a mí me parece que tiene Jaime y que tienen a ver ustedes como especialistas del tema. Un artista, un cantante, un cantautor, un artista, después se transforma en un ícono popular, cuando la gente tararea inconscientemente porque integra como Under My Skin, debajo de mi piel, es decir, los temas. Y Jaime tiene temas que la gente sabe y los tiene incorporados como si fueran naturales, como que, es decir, como aquella retirada que cuando te mamabas empezabas a cantar. Bueno, esa cosa, eso no, ¿cómo se logra eso? ¿Por qué creen ustedes que eso se logra para transformarse en lo que soy, el referente y el ícono popular?
Yo creo, voy a decir Andrés hace un ratito, yo creo que Jaime llegó a tocar algunas fibras que no sabíamos que teníamos, y creo que sobre todo a nivel de Montevideo, ¿no? Porque se discute un poco si es popular en todo el país, aparece Cita Rosa, Olimareño, Biglietti, en fin, pero de Montevideo sin duda que la voz de Montevideo es Jaime Ross. Y para contestar tu pregunta, Sergio, creo que pasó eso, él tocó determinadas formas, determinadas fibras de una forma distinta, y una forma de decir, que hasta ese momento era inédita, ¿no? Hay una forma de cantar, de interpretar de Jaime, que es de Jaime exclusivamente. Y bueno, y un poco lo que decía Jaime Clara recién, que en todos sus discos encontramos esos diamantes, esas joyitas que se transforman antes, un poco lo que decía Andrés, con el tiempo, antes o después, en grandes hits populares, ¿no? Entonces, uno recorre la obra de Jaime, y en todos los discos hay alguna joya. Entonces, si uno después de... Bueno, va a festejar 50 años el año que viene de carrera. Si después de 50 años en el trillo uno encuentra que tiene 30, 40 canciones que son parte del cancionero popular, evidentemente ahí está la explicación de que logró tocar una fibra nuestra, ¿no?
Sí, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hacerlo? Es imposible porque, por suerte, ¿no?
Se da.
Es
puro talento.
Pero eso se da.
Claro.
Es una cosa mágica e inexplicable,
pero se da.
Por
suerte el arte
es
inexplicable. Exacto. Si no, si uno tuviera la fórmula, todo el mundo estaría haciendo...
Seguro. Pero estaríamos hablando de otros temas, ¿de acuerdo? Claro.
Pero claro, es así. Y además, hay una cosa con Jaime, que es esa, que ya lo hablamos, eso de que va, apunta en muchas direcciones a la vez, ¿no? Porque tiene esos hits y de repente uno recorre algunos de esos discos y hay canciones escondidas que no fueron hits y que nadie conoce, que mucha gente tal vez, sobre todo ahora que se reeditó la obra y que está en las plataformas de streaming y todo lo demás, se redescubre sus discos y dice, pa, pero esta canción, qué increíble que está y nunca la había escuchado, sí, porque hay una cantidad de canciones escondidas también de Jaime. Lo que hablábamos, ¿no? Esas cosas más sofisticadas o más intelectuales que conviven con la murga, con la cantidad de cosas. Uh-huh. Y entonces es eso. Y lo que vos decías, hay estas frases que uno usa cuando uno dice voy a la calle Durazno, ya sí, lo pone sí. Lo pones en la mente con voz de Jaime Ross y decís nace a la intemperie.
La otra vez cuando conversábamos en Sábado Sarandí con Mauricio, hablábamos, Durazno Convención es una esquina cualunque.
Claro, como cualquier otro.
O sea, hizo de una esquina común y corriente que no tiene nada particular que la distinga, una esquina que vos hoy perfectamente podés llevar a un turista y decirle, esta es la esquina de la canción, que la van a mirar, no van a entender nada, pero él... Es la canción de la esquina de la canción.
¿Qué pasa eso? Turistas argentinos
que vienen, sí, es verdad.
Que vienen a Durazno y Convención.
Uh-huh. Es más.
O sea, van ahí a ver qué hay.
El video de su momento de Telecataplum que dirigió De Nevi, que comentábamos con Mauricio, que fue tan criticado porque en realidad es una sucesión de imágenes lineales en función de cada elemento que cuenta la canción.
Totalmente.
Porque tampoco podían hacer mucho más.
Bueno, de hecho está la leyenda, que creo que es en gran medida verdad, que cuando fueron De Nevi, Jaime y el camarógrafo Ruiz de Canal 12, que llegaron aquí y no pasaba absolutamente nada, y el camarógrafo le dice, solo vos le haces una canción a esta esquina de porquería, ¿no? Que no pasa absolutamente nada.
Sí.
Y bueno, Jaime ahí tratando de, bueno, y después bueno, tuvieron suerte que empezaron a pasar algunas cosas. Pero bueno, respecto a lo que decía Andrés, es muy gracioso, hay algunos videos en YouTube de argentinos. Hay un video que tiene unos años ya, de argentinos que vienen en auto, varios argentinos en un auto, escuchando Durazno Convención a todo volumen, y dan varias vueltas a la manzana pasando por la esquina que no tiene nada, pero ellos están muy emocionados porque están en la esquina de Durazno Convención, ¿no?
Ahora, él, cuando toma Durazno Convención, ¿lo toma por algún motivo? ¿Él ha contado?
Porque es la esquina de su infancia.
Claro. Es la esquina de su infancia.
Uh-huh. Claro. Exactamente. Ahí
hay un componente afectivo.
Personal.
Punto.
Claro. De hecho, un poco lo que decíamos...
Sí, nació ahí, claro, y vivió ahí.
Lo que decíamos hace un ratito, que Jaime empieza a componer estando en Europa, y él cuenta, le contó a Andrés y me lo contó a mí también, que en realidad, él estando en Holanda, en Madrid, en España, bueno, en Europa, él no le empieza a cantar a la Torre Eiffel o a una calle de Ámsterdam. Él lo que le empieza a salir inconscientemente es Durazno y Convención, los tambores, la murga, algún tango, una milonga. Y bueno, porque eso es lo que lleva adentro. Entonces, Jaime me dice para el libro, dice, bueno, yo recuerdo mi infancia y parte de mi adolescencia como los momentos más felices de mi vida. De hecho, el vínculo con la murga, por ejemplo, nace porque a la vuelta de Durazno y Convención, por la calle paralela, se armaba todo cada febrero un tablado, con unos tanques y unos tablones, y él tenía 4 o 5 años, se escapaba de sus padres, y se iba solito a escuchar la murga, que cantaba obviamente mal, se escuchaba mal en aquellos tiempos, y empezó a aparecer mi hipnosis con la murga. Entonces, bueno, cuando yo empiezo a componer, lo que me remite interiormente es ese mundo.
Es así,
¿no?
Es así.
Y forma parte de un momento en su adolescencia, antes de irse, de un momento de la bohemia también montevideana, ¿no?
Claro.
Sobre todo por su tío, que era un bohemio en serio.
De ley, claro.
Exactamente, claro. Que también recogió eso, que es, también es una parte más, si querés, más romántica de Montevideo, ¿no?
Totalmente, sí.
Claro. Hay una parte en el libro que Jaime me dice que él se enojaba mucho en los 80 cuando le decían que él había inventado una Montevideo mítica, y se enojaba y decía que no. Y que ahora, al pasar del tiempo, pasar 35 años, se da cuenta de que en verdad sí.
Seguro.
Había mitificado que, bueno, como todo mito, hay cosas que son reales.
Sí, sí,
y
sí,
otras
sí,
que son. Pero que habían pasado
una por construcción.
Su, seguro. Por su construcción.
Claro. Es así.
Bueno, que él se enojaba con todos los que decían que había inventado una Montevideo mítica, pero y ahora se dio cuenta de que era verdad.
Todo eso lo ves en la gente que, por distintos motivos, ha vivido muchos años fuera del país y se transforman, vos, claro, te encontrás con ellos, claro, afuera. Y yo tenía un amigo que vivía en Estados Unidos, cada vez que iba me decía, lo que es la Rambla, lo que es la Rambla. Y yo decía, la Rambla Sur, además, sí, porque sí, si sí, me hablaba de la otra, lo que es la Rambla, sí, vos sí, no, viste qué maravilla lo que es la Rambla, no se consigue. Y yo decía, ¿de qué me habla, diga, este otro? Claro. Porque yo no le veía nada del otro mundo, sí, a la Rambla, sí, pero también yo tenía una cotidianeidad por la Rambla, claro, Sur, y él hacía 30 años que no la veía. Claro,
claro. Oye, respecto al recuerdo y a la construcción, Jaime obviamente me cuenta que, curiosamente, la primera bohemia que conoce no es la montevideana, sino, claro, la europea, porque, claro, se fue con 21 años.
Seguro.
Y lo interesante, incluso vinculado a la canción Brindis por Pierrot, es que en definitiva la bohemia es igual en cualquier parte del mundo, que es acordarte un mostrador y entrar a filosofar con alguien, sí, que de pronto no conoces.
Pero también él tenía mucha vertiente francesa, que es a donde él va.
Sí, exactamente.
O sea, él no arranca por esa bohemia, sí, 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 por Holanda. Claro. Él empieza por Francia, sí, por, sí, Barcelona, sí, sí, una cosa también muy cercana, muy cercana a nosotros,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Sí, tal cual. La construcción es esa. Y bueno, y respecto a Brindis por Pierrot, que de alguna manera es el himno a la bohemia, dice, bueno, la primera lectura te suena, bueno, un murguista lamentando que no va a salir más en carnaval y añorando otros tiempos. Pero sobre todo en la parte final y el recitado del Canario Luna, de lo que está hablando, en definitiva, y por eso es universal. Me dice, ¿por qué los argentinos se emocionan con Brindis por Pierrot y no tienen ni idea ni quién fue el Mincho, ni Picho López, ni Selmán Miquelini? Sí, sí, sí. Porque en realidad lo que está hablando, el que canta, es de cosas universales como la vida, la muerte, la soledad, que aparecen en la bohemia, ¿no? En la charla de madrugada en un boliche, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es lo que hace la canción que sea, bueno, interpretada por cualquiera que la pueda escuchar desde ese lugar, ¿no?
Ahora que mencionas eso, hay un detalle interesante que me parece que viene a cuento en estos días, además, en el que se está hablando del compromiso partidario de los, uh-huh, músicos y de la gente de la cultura. Él en sus canciones no le falta compromiso político, totalmente, ni mensaje, ni nada, porque, uh-huh, en ese sentido, por los momentos en los que le tocó componer, por sus amigos, por todo eso, a él no le faltó. Uh-huh. Podemos nombrar una decena de canciones.
Los Olímpicos, por ejemplo. Sí,
sí, desde Los Olímpicos hasta La Murga del Gran Tuleque, hasta Brindis por Pierrot, uh-huh, y podemos seguir. Pero, sin embargo, no formó parte de ningún statu quo, uh-huh, político. Claro. Y ese es un caso interesante.
Uh-huh. Y fue muy criticado.
Sí, tuvo que dar su batalla.
Lo mataron. Lo mataron.
Por eso. Sí,
sí, claro, uh-huh, estuvo muy cerca de Hugo Batalla, sí, uh-huh, y, uh-huh, lo explicitó. Uh-huh. Y también le cayeron por eso. Pero entonces es interesante cómo, a puro talento, uh-huh, el hombre ocupa un lugar en la música uruguaya, como queda dicho acá, sin nada accesorio, uh-huh, ajeno,
sí, más que su arte,
a la, uh-huh, no, claro,
y eso lo hace más importante y mejor todavía, uh-huh,
no, claro, por eso no quiero dejar de mencionarlo, porque porque más no le ha faltado compromiso político, no, y capaz, claro, que se ha comprometido,
no,
más que
uno, claro, puede tener compromiso político, pero no tiene por qué estar casado con qué, claro, con, es decir, esa unión con el poder no tiene por qué estar, uh-huh, él puede tener su compromiso, uh-huh, político, como cualquiera de nosotros tenemos compromiso político, pero no estamos recostados al poder, claro. Y porque estamos arrecostados al poder, entonces hacemos campaña política, que es otra cosa diferente. Él no militó políticamente.
Uh-huh,
y hay artistas que consideran que el compromiso político les lleva a hacer una militancia política. Uh-huh. Son cosas diferentes.
Sí, la militancia de Jaime fue su obra.
Exacto,
su arte.
Exacto. Sí, sí, perfecto. Pero lo interesante es que tanto unos como otros tienen valor, ¿eh? Uh-huh. Yo, en un sistema democrático como el que vivimos, cada uno hace lo que quiere y siente como quiere. Uh-huh. El único problema es cuando matás a este porque directamente no tiene el compromiso, sí, que vos pretendés que tengan, sí, todos.
Sí, está alineado con tu forma de ver.
Exactamente,
cosas.
Ese es, sí, el, sí, problema.
Y es como dice Andrés, se le pasó factura en su momento.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí,
¿cómo,
sí,
se le pasó factura a tanta gente?
Claro. Sí, sí.
Sí, aparte en el caso de Jaime, como bien decía Andrés, que Jaime vuelve a mediados de los 80, obviamente un Uruguay intentando renacer de post-dictadura, y Jaime lo que se dedica es hacer
música,
obra, música, arte. Exacto. Y su falta de compromiso a ojos de alguno obviamente fue cuestionado, pero además Jaime lo ha dicho más de una vez en todos estos años, lo que pasaba en ese momento, obviamente había una ebullición cultural, social, histórica, que hacía que, bueno, en cualquier lugar de Montevideo, del interior, se armaban teatros, tablados, lo que sea, y la gente, había artistas, muchas veces entre comillas, dicho la palabra artista, que se subían a cantar. Y eran panfletos musicales, no era arte.
No, era, entonces, panfletarismo.
Y Jaime tuvo la visión, lo ha dicho más de una vez, y bueno, que él sabía que ese movimiento estaba condenado a morir porque era, y los que iban a quedar, y fue lo que efectivamente pasó, y los que efectivamente hacían arte de alguna manera, ¿no?
Bien, claro. Le damos la bendición a los libros.
Pero por favor, los libros están en todas las librerías del país, así que hay que comprarlos. Mediocampo, Jaime Ross, Andrés Torrón, con las fotografías de Marotta, y Brindis por Pierrot, Jaime Ross, Mauricio Rodríguez, con una sesión fotográfica inédita de Mario Marotta. Está ya en la segunda edición.
Exactamente.
Estás cobrando de lo
lindo. Ah, sí.
Oh, una barbaridad.
Estoy viendo si me compro un yate o
okay. A ver, ¿dónde poner? Ahí está. Están conminados entonces a comprar estos dos libros. Tienen que formar parte de su biblioteca, pero hoy vamos a tener la suerte de poder obsequiar estos dos que tengo en mi mano. Y así ustedes se siguen comunicando con nosotros a través del 6900 diciéndonos, contestándonos correctamente las preguntas. Gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
Un verdadero placer la conversación y tenerlos acá.
Muchas gracias.
Gracias.
Minutos, nada más que unos minutos y volvemos. Esto es Al Pan Pan, pura radio en Sarandí.